Cuidado, cuidado. Aquí se inicia la ponzoña.
La ponzoña.
Saludamos a nuestros oyentes en todo el mundo y damos inicio a nuestro programa habitual de todos los viernes, La Ponzoña, hoy 19 de enero del 2007. Santiago Nazarro, invitado especial, un experto cuentachistes colombiano aquí en los estudios de La Ponzoña en Estocolmo. Rafael Escorcia, como siempre, acompañándonos con sus apuestos y precisos análisis. Luis Carabalí, también presente aquí en los estudios. Yoki Milton Caballero. John Rojas. Hoy tenemos un team bastante grande. Por allá al fondo está uno de los que trabaja en el programa de cronograma, Ricardo. Y el que se habla, Daniel Santamaría. Damos inicio hoy, volvemos a repetir este programa, un poquito retrasados, pero ahí vamos. Para ir entrando en cintura, para ir entrando en ambiente, vamos a escuchar los cuentos. La vez pasada lo pedimos a Santiago Nazar, que nos tirara un cuentico.
Bueno.
¿Cómo me le ha ido?
No, sí, ¿qué te digo? Me ha ido bien.
¿Sí? ¿Cómo pudo llegar aquí con la nieve sin problemas?
¿Qué te digo? ¿Compró un esquí?
¿Compró un esquí, sí?
Claro.
Anda usted como las... De la...
Bueno, ¿qué te digo? Bueno, vamos a echarte un cuentico bacano. Dice.
Oiga, pero déme un adelanto, que no va a ser un dejos verdolagas, dejos, sino un cuento que se pueda meter al aire, se pueda tirar.
No, claro, sí. Imagínate que llega un señor a una entrevista de trabajo y el señor que lo está entrevistando le pregunta, bueno, señor, ¿usted cómo se llama? Y sale el muchacho entrevistado y dice, yo me llamo Pedro. Pérez. Y le dice el señor, perdón, señor, ¿usted es tartamudo? No, señor. Tartamudo era mi mamá y el de la registraduría un hijo de madre.
Bueno, eso es Santiago Nazar, que a partir de hoy nos va a acompañar todos los viernes con sus precisos cuentos. Y hoy vamos a tener de mucho de qué hablar, la reunión de Mercosur, donde van los presidentes más sobresalientes de América Latina, de luego van... embuchados, ¿no? Van embuchados. Vamos a hablar de la propuesta del señor Julio Mario Santo Domingo para que el señor embuchado repita. Aquí siguen sonando los teléfonos de Cafestereo, porque ustedes saben que de varias partes del mundo nos llaman para dar sus aportes en esta emisión de hoy, los viernes, en su programa La Ponzoña. Y bueno, muchos temas más que temas, pero vamos a hablar sobre todo en fundamental del tema colombiano y las barbaridades que el señor Uribe viene haciendo en Colombia. Y ahora nos vamos con música para preparar motores.
¿Por qué piensa usted, mi querido coronel, que estoy aquí? La fatalidad, mi general. La fatalidad. ¿Qué fatalidad? No. Yo estoy aquí porque no quise entregar la República.
Contra la oligarquía, por el pueblo, contra el imperialismo, por la patria, unidos en pie de lucha.
el libertador, longanizo, tirano, dictador. Brinda santanderista escupitajo al colosal Bolívar cabizbajo. Creyeron que jamás regresaría, diciembre 17 fue alegría, pero él solo soñaba recostado, la unidad de los pueblos liberados, fuego avivador de su utopía. Vuelve Bolívar, vuelve Bolívar,
Bolívar vuelve a pelear.
Está en la lucha que libra el pueblo,
Bolívar está en la FARC.
Está en la lucha que libra el pueblo,
Bolívar está en la FARC.
Con su espada ya se reincorpora, ya retorna Magdalena arriba. Por el Orinoco va su fuerza viva, y en el mar verde de las Morocoras lanza sus guerrillas libertadoras. Hacia los pliegues de la mole andina es bravo huracán que se encamina, arrasando a los usurpadores, a santanderistas y traidores, yanquis vasallos de la ruina. Vuelve Bolívar, vuelve Bolívar,
Bolívar vuelve a pelear.
Está en la lucha que libra el pueblo,
Bolívar está en la FARC.
Está en la lucha que libra el pueblo,
Bolívar está en la FARC.
Julián Conrado, un saludo grande como el Caribe.
Seduce. Vuelve Bolívar, vuelve Bolívar,
Bolívar vuelve a pelear.
Está en la lucha que libra el pueblo,
Bolívar está en la FARC.
Está en la lucha que libra el pueblo,
Bolívar está en la FARC.
Despierta Perú, Bolivia y Ecuador, Colombia, Venezuela y Panamá. La oligarquía es fiera mapaná, tarasca de veneno destructor, contra el proyecto del libertador. Realicemos el sueño de la unión bolivariana de la gran nación, soberana, al fin independiente, vanguardia de pueblos combatientes, por la paz y el fin de la opresión. Vuelve Bolívar, vuelve Bolívar,
Bolívar vuelve a pelear.
Está en la lucha que libra el pueblo,
Bolívar está en la FARC.
Vuelve Bolívar, vuelve Bolívar,
Bolívar vuelve a pelear.
Está en la lucha que libra el pueblo,
Bolívar está en la FARC.
Las naciones que he fundado, luego de una prolongada y amarga agonía, sufrirán un eclipse, pero surgirán como estados de una gran república, América. América.
Escucha todos los viernes La Ponzoña viene atacando, atacando.
Y La Ponzoña llegó atacando realmente duro. Escuchamos una melodía que recoge todo el sentimiento bolivariano. Es una, me preguntaban aquí los amigos de El Team de la Ponzoña y otros de otros programas de Café Estéreo, que quién cantaba. Yo siempre les puedo decir que fue un frente de las FARC que nos envió esta música. Según ellos, es un guerrillero de base que canta música, pues, de ese tipo, una música con un profundo contenido ideológico y político que recoge el pensamiento bolivariano del Libertador, que es muy apropiado para el tema que vamos a hablar ahora. Hoy tenemos a Rafa Escorcia preparado, tiene esas cañón, lo tiene listo. No, mejor dicho, la Ponzoña, usted me acaba de llamar la La Ponzoña. Oiga,
la
usted
Ponzoña
lo tiene
preparada.
Oiga, la tiene preparada. Usted sabe que Uribe está hoy en la 32ª cumbre semestral del Mercosur.
Ajá.
Oiga, fue por allá.
Pero le están dando rejo, como
no,
en todas partes.
Parece que todos los medios están hablando de que hay un fuerte agarrón. Parece que le dieron cachetadas, patadas, escupitajos, casi como hablaban por allá en la época de Bolivia, escupitajos a esta lacra que se hizo presencia allá. Y hubo un enfrentamiento bastante...
Esa lacra se llama El Infiltrado.
El Infiltrado, el señor Uribe, el embuchado, está en esa cumbre. Pero resulta que hubo un contrapunteo, yo creo que con todos, ¿no, Rafa?
Claro, claro, la pelea es con todos, pero tú sabes que hay unos que en determinado momento son los que enfrentan la situación. Y Evo la cantó clara, como debe cantarse la cosa, entre hombres y entre personas que realmente quieren su país.
Oiga, lo que uno ve es que cuando el señor Uribe hace enfrentamientos verbales, como no tiene ninguna fundamentación ideológica ni política, lo que es tan difícil, pues él apela a los improperios, a los insultos, ¿no? Y se descompone. Aquí hay una foto en El Espectador cuando hace su entrada a uno de los hoteles allá en Brasil, en Río de Janeiro, donde se realiza esta conferencia, y uno lo ve descompuesto, con una cara torcida.
Es que además, ¿no?, eso le causa unos ataques de bilis.
Ya
él sufre de esas cosas y dicen que su médico, Santiaguito Rojas, ni la médica le han podido quitar ese problema de esas descargas biliares que le cambia el humor.
Como es una noticia de último momento que concierne a todos los países de Latinoamérica, ustedes saben que para todos los oyentes de La Ponzoña, América Latina se está despuntando como un nuevo centro de poder, donde emergen Brasil, Venezuela, Ecuador, Bolivia, o sea, jalonadores de un nuevo bloque que se le va a enfrentar a los gringos, ¿no?
Y además, acuérdese que en estos días se posesionó Daniel el Travieso.
Daniel Ortega, sí señor. Y bueno, hay que apelar a los medios porque no tenemos una información directa de Ancol ni de...
No hay tenemos, corresponsal, vamos a tener que
implementar un corresal.
Y pensar en esa
Sí, porque
esa
eso me hace asaltar una idea. Ayer viendo un programa sobre el Hezbollah, donde su máximo representante, señor Nasrallah, pues hace una exposición sobre la importancia de los medios, ¿no?
No, los medios son fundamentales para la lucha antiimperialista. Y mire que el presidente Chávez con el presidente Lula, el presidente Kirchner, conformaron el bloque y fundaron Telesur.
Oiga, interesante, ¿eh?
Y ya nace el segundo hijo de esa relación, que es Radio Sur.
Oiga, razón el señor Uribe inmediatamente para tratar de hacerle una contención a este desarrollo de este importante medio como es Telesur, pues detuvo,
claro, ¿no?, y
a Freddy, ¿no?
Y detuvo a Freddy, no solo eso, sino que desde antes de que saliera el aire Telesur, ¿se acuerda cuando hicieron las pruebas, hicieron la emisión de prueba? Chillaron porque en esa emisión de prueba durante unos 10 segundos aparecía la fotografía de Manuel Marulanda Vélez. Entonces les ardió, les dolió y parece que les pegó donde era.
O sea que lo que se está dando en Brasilia, perdón, en Río de Janeiro, Brasil, es un agarrón entre personajes
entre
de avanzada,
el,
¿no?,
punta de lanza del imperio, el vasallo del imperio,
el lacayo, sí,
y los presidentes de las repúblicas en los cuales los pueblos han decidido tomar el rumbo de su destino en sus manos.
Oiga, ¿qué le dijo Evo Morales? Imagínense esa discusión que está dando en Río de Janeiro. Evo Morales, el candidato, el electo en Bolivia, dice él que en los últimos años Cuba, Argentina y Venezuela viven con dignidad y soberanía.
Y son realmente, ¿no?
Son antiimperialistas y se oponen a los neoliberales. Situación que no adjudicó a Colombia. O sea, eso fue una bofetada, una cachetada a este miserable de Uribe.
Y tú sabes que la mano de Evo tiene que pesar porque Evo es alto.
Y cuajado, además.
Cuajadito. No creo que el alfeñique de Uribe le acepte una, le aguante una trompada a Evo, ni siquiera una cachetada.
Sí, pero Rafael, sobre todo lo justo y lo razonable de lo que dice Evo, ¿no? Ante todo, ante los disparates que va a decir este narco Uribe allá, ¿no? Porque sencillamente deja al país, a Colombia, por el suelo, ¿no? Realmente Uribe no representa a Colombia, Uribe no representa al pueblo colombiano. Es un tipo que, como usted lo decía, ¿no? Infiltrado en últimas, va a servirle al imperio norteamericano, a esos intereses. Y por eso es que anda diciendo cualquier cantidad de cosas que no tienen sentido ni tienen respaldo en la realidad. Supongamos, él fue a decir a Brasil que en Colombia las inversiones en educación crecen y crecen.
Cuando cierran escuelas, cuando
universidades.
La Universidad del Atlántico está en un colapso, cuando cierran cualquier... Usted
no
va a una vereda y encuentra que
Rafael,
las escuelas están cayendo o los niños reciben clases en chozas, en trojas.
Y es una vergüenza porque tampoco se han vuelto a nombrar profesores. Se nombran temporalmente cada que hay elecciones porque eso es un caudal de votos, ¿no? Entonces, en educación Uribe no ha invertido nada. Antes ha recortado la inversión en educación. En salud es peor. Vea. El Seguro Social lo va a cerrar o ya lo cerró.
Mientras
es una vergüenza.
Cuba, por ejemplo, recibe medallas, aplauso y apoyo de la UNICEF, porque es el único país donde no hay desnutrición infantil, el único país donde todos los niños están escolarizados. Y hay una noticia que fue muy importante, que la publicaron creo que en Argent Press o en Ancol, que decía que Cuba, en las 5 principales ciudades de Cuba, hay mortalidad infantil 0.
Sí.
No tiene ningún país desarrollado esa estadística.
Para despertar tus sentidos, para escuchar las noticias sin censura.
Café Serio, la radio del pueblo colombiano.
Y Rafael, y si usted leía ayer en el mismo oía en Caracol cómo fue desarrollo, sacaba un estudio donde dice que en Colombia el que nace pobre, pues muere pobre, porque la inequidad en el país es gravísima. Hay un porcentaje muy reducido de la población colombiana, creo que hablaban del 1%, que se gana más de 60 millones diarios, ¿no?
El que nace pobre no muere pobre. Muere indigente. La población que está en los niveles de indigencia en Colombia ha aumentado en los últimos años. El mismo gobierno reconoce que el nivel de pobreza en Colombia es del 49.54%. Y eso que cambiaron la forma de medir la pobreza, porque antes se decía que una persona pobre era la que ganaba menos de un dólar al día.
Sí, Rafael, y mire, y el payaso este sigue allá diciendo que, bueno, que él le está entregando tierras a las comunidades afroamericanas y a los indígenas, cuando los están asesinando. Y además mire este dato del mismo FEDESarrollo, dice así ya, el 75% de la tierra productiva y cultivable del país se encuentra en manos de apenas el 10% de la población. El informe señala que mientras el 25% de los hogares devengan al mes, el 25% vengan un poquito más de 400 mil pesos, el 1% de los que conforman la población colombiana se ganan cada día más de 67 millones de pesos, o sea, 37 veces más de lo que... Entonces, el tipo va allá a Brasil a encarar a Evo Morales, que le está diciendo una verdad, y bueno, pero con puras mentiras, y que la violencia en el país está acabando. ¿Para quién? ¿Cuándo se ha acabado la violencia? Antes la violencia tiene unos niveles más graves que nunca ahora.
Le digo algo, tan mentiroso es Uribe, que las mismas publicaciones de los organismos gubernamentales hablan de que 5.600.000 hectáreas han sido despojadas a los campesinos y a los indígenas por los socios de Álvaro Uribe Vélez, los narcoparamilitares comandados por el señor Salvatore Mancuso, que está acusado de 4.500 crímenes en Colombia.
Y otra cosa que me llama la atención a mí, encarando él a Evo Morales, porque Daniel, es que usted sabe que le han pegado tremendas cachetadas a este payaso. Y entonces el argumento de él de siempre contra Venezuela y Bolivia es que como Venezuela tiene petróleo y Bolivia también tiene recursos naturales que tienen que ver con el petróleo, y es que Colombia no los tiene.
Colombia tiene petróleo, oro, níquel, carbón, café... ¿qué más?
Pero como se lo regala a los gringos, ¿cierto? Entonces que haga como Evo Morales, que los nacionalice, ¿cierto? Porque Colombia tiene igual recursos naturales y creo que hasta mayores que Bolivia.
Muchísimo más. Muchísimo.
Y bueno, ¿y qué pasa? Pero si se lo está regalando a los gringos, entonces, ¿por qué se queja este payaso allá en Brasil?
¿Alguno de los compañeros aquí del team me puede recordar a ver cómo, quién era Cantinflas? ¿Cómo hablaba Cantinflas? A ver.
No, esa
Santiago Nazar.
Esa es una cuestión muy especial.
Oiga,
algunos los tratan de remedar, por ejemplo.
Le tengo un candidato.
Ajá.
Sí, le tengo un candidato. Vive cerca de la calle del Cartucho, ¿se acuerdan que por ahí les tiraron unas cosas
en
así?
En la séptima. En la carrera séptima, unos, sí. Como con calle 10, algo así.
Sí, les tiraron unos cohetes, ¿se acuerdan?
Ah, ya.
Ya saben quién es.
No me diga que bueno, ese tipo, es el infiltrado,
ese man ha estado en Río de Janeiro.
Ajá, ¿y qué dijo? Cantinflescamente.
Pues, Cantinflas, no, es que yo no he podido entender. Yo creo que Cantinflas está revolcando en la tumba si alguien lo emula, ve esta mula. Pero mire... Yo no he podido entender. He leído 10 veces esta pendejada que dijo este sujeto. Oiga, es que Uribe está enseñado a mamarle gallo a los colombianos. Le ha mamado gallo a las FARC con el intercambio, le mama gallo a Doña Lina. A propósito.
Oye, ¿con quién está allá en Río de Janeiro?
Con la Conchi, yo no sé si estará con la Conchi.
La Conchi.
La Conchi es... Sí, yo no sé
la,
si...
La Conchi no es que anda por Europa, dice que tratando de manejar la imagen. Y no
lavarle la... Maquillando la... Está en Operación Mass Factor en Alemania,
esa vaina
Mass
se
Factor.
Llama Operación Conchi.
Conchi, sí. Por la Concha.
Apunte Conchi.
Apunte Conchi. Pero mire, Doña Lina dice que está en Barranquilla repartiendo lotes, ¿no?
¿Y con quién estará Uribe allá entonces?
No tengo idea con quién estará.
Usted sabe que el hombre... Dicen que es bragueta rápida.
Bragueta rápida y... Yo no lo quiero decir aquí, pero le dicen disque. No. Aquí me.
Yo me acuerdo que salió un artículo en Ancol que se llamaba Pedrito el Rápido.
Pedrito el Rápido, sí. Mire, yo no he podido entender, Rafa y John y todos los que están aquí. Aquí ahí están otros colaboradores de Café Estéreo, otros programas. De varios, ustedes saben que Café Estéreo tiene gente de todas las regiones del país y pueden interpretar lo que sucede en Colombia, porque Colombia es un país de regiones.
Oiga, y del mundo, ¿no?
Y del mundo. Aquí hay pastuzos, hay.
Hay de la tierra.
Bueno, de todo lado. Él no quiere que yo diga porque le da vergüenza.
De Tolima también.
De la tierra.
Hay.
Tamales tolimenses. Hay de todo eso. Pero.
Que se agarran la moña arriba.
Pero no enredemos más la pita. Aquí les tengo lo que este man dijo allá. Es que no, es que me da espiedra. ¿Sabe qué? Me da rabia. Porque ese mal le mamó gallo a Marulanda.
El hombre lo cachetearon.
Ese mal le ha mamado gallo a Marulanda a Vélez con el intercambio.
No, pero
intercambio.
A Evo no le mamó gallo.
Evo le dio una patada en cachetada.
Lo cachetearon en Río de Janeiro, pero bien cacheteado.
Rafael, el tipo este...
Espera, es que no ha terminado.
Espera un momentico, Daniel. Es que usted sabe, no.
Que me
el payaso
piedra,
este...
Puta, hombre. Me da una piedra la
El
hijo.
Payaso este, Daniel, donde no cuenta... con sus sicarios, los paramilitares y sus sicarios del ejército colombiano, va a alguna parte, ya lo cachetean, ¿cierto?
Porque, ¿viste la cara que tenía en la posesión de Daniel Travieso?
Sí, 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 todo desfigurado el hombre. Pobrecito. Entonces, él solamente en Colombia es que intimida a los pobres periodistas. Uno oye a Juan Gusanín.
Claro, ahí tiene a los paracos.
A Paracol también. Y claro, ahí pobres periodistas se quedan tartamudos. Ahí sí, 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 señor, como usted diga.
Eso se llama, hablemos lo que han quitado, ahuevados, ¿o no?
Ahuevados y temerosos.
Intimidados. Y unos pagados también, unos
claro,
pagados.
Porque son pagados, pero además le tienen miedo porque acuérdese que el hombre es socio de todos los capos,
una tenebrosa de banda de
lo que en Ancol llaman el narco paramilitarismo en Colombia.
Bueno, pero me van a terminar, les quiero contar, pero bueno, es que cuente, yo no he podido entender. En tono muy firme, dijo ese Uribe, ¿no? Ustedes saben que él habla, tiene un habladito compatriotas.
Pero muy con mucho diminutivo.
Como diminutivo, sí.
Firme, pero con cosas
sí,
muy chicas.
Rapidito, siempre dice rapidito, rapidito.
Cosita.
¿Será? Cosita.
Conchita.
Por eso se llama la Conchi.
Ah, bueno.
La mosaica del... Bueno. En tono muy firme dijo Uribe. Abre comillas. A ver si ustedes me ayudan. Muy bonito el sombrero. Sí, señor. ¿Qué le contestó?
Ese se pierde hoy.
Oiga, no me puedo concentrar. Es que me da piedra escuchar ese nombre de Uribe. A mí me da una... A John igual, ¿no? Dijo Uribe... Una cosa es ennoblecer una lucha ilegal para derrotar una dictadura y otra muy distinta señalar como terrorista una lucha innoble financiada en el narcotráfico. Yo digo que no entendí un culo. Me van a perdonar, les pero no entiendo
nada.
Una cosa es ennoblecer una lucha ilegal para derrotar una dictadura. Como dicen aquí. Y otra muy distinta señalar como terrorista una lucha innoble financiada en el narcotráfico.
No se entiende, no
yo,
se entiende.
Yo no entiendo.
Eso se llama, desde el punto de vista español, se llama un galimatías cantinflesco. Se dicen cosas sin ninguna conexión entre ellas para confundir a quien lo lee. Y ese es el estilo del infiltrado. Ahora quiere hacerlo también en la cumbre de presidentes de Mercosur, sin entender que ni Evo, ni Kirchner... Ni Lula, ni Chávez son tontos.
Y como para acabarla de cagar...
Todos los viernes, la Ponzoña viene atacando, atacando, atacando.
Oiga, como para acabarla de embarrar, para meter las patas en el lodo, ¿qué dijo este tipo? Y el espectador, un diario, un semanario al menos...
Mediana,
un poquito
serio,
más serio que el tiempo.
El tiempo es, usted sabe de quién, de sí. La cabra loca y compañía.
Sí, mire, Uribe explicó así el concepto de seguridad democrática instaurada por su gobierno y que consideró, abre comillas, la cita textual, muy diferente del viejo concepto del continente, de una doctrina de seguridad nacional para sustentar de dictaduras. Yo realmente no entiendo nada, no entiendo nada de eso, no entiendo. A lo mejor el espectador saca eso para decir lo tonto que...
Mire, seguimos en el galimatías y cuidado le va a pasar como en el dicho antioqueño, yo. ¿Será que hoy amaneció bombeando el... o con el bombillo fundido? ¿Cómo es la cosa?
Yo no sé, no puede entender, ¿no? Según dijo Uribe, su gobierno ha invertido contra el narcotráfico y en favor de la seguridad democrática, pero aún... ha sido mayor nuestra inversión social. Algo decía yo una hora de eso, ¿no? Yo creo que usted prácticamente le tira el tacho de la basura lo que el tipo está diciendo en Brasil, ¿no?
Daniel, es que Uribe, si de algo él no puede hablar, es de inversión social, porque él nunca ha hecho inversión social en todos sus 5 años que lleva de gobierno, ¿no? Toda la plata se la ha gastado dándosela a los grandes bancos, a las grandes transnacionales, y ahí se ha quedado eso, y comprando políticos, porque eso es lo que él hace con la plata de que entra por las ventas de las empresas nacionales, ¿no? Compra políticos al uno, al otro, y a cada uno le da y listo, ¿no? Pero inversión social no hay.
Mire, y para seguir en el tema, Uribe, como es el Mesías, ¿no? El enviado del Señor para...
El ubérrimo,
el ubérrimo
llama
¿no?
a María Jimena Duzán.
Exactamente, el ubérrimo. Mire lo que ya empieza a teorizar, ¿no? Y él se las da de intelectual.
Ah, sí, sí.
¿Usted que ha cubrido es intelectual? Dígame, cuénteme.
No. Sí,
Escorcia.
Mire,
no, en gracia, pero hablando seriamente.
En gracia de discusión, vamos a dejar que él es intelectualoide.
No, bueno, hay una historia. Todos los hombres somos intelectuales, ¿no? Eso es una característica del ser humano.
No, pero es que Uribe solo tiene una neurona.
Una neurona, yo creo que sí, una neurona, sí.
Mire, ¿y eso que la prestó Turbay o yo?
Una neurona como tiene Juan Manuel y como tiene Fachito. Ese grupo, casi todos tienen una neurona.
Mire, ¿y qué hizo la otra neurona, Rafael? Mire. Es que por aquí me están preguntando que qué es eso de neuronas, que si es algo que usted sabe que los hombres tienen...
No. Hormona es una cosa y neurona otra. Las neuronas son las células especiales del cerebro que son las que... Según dicen los que saben, el cerebro es el que piensa, el que todas esas cosas, aunque hay otros que dicen que todas las células tienen la capacidad de pensar, de memorizar.
Eso dice Uribe, sí. Pero mire lo que dijo Uribe, mire esta otra cosa maestra para que la compartirla con los oyentes. Dijo, Uribe subrayó que América Latina tiene que comprender su diversidad y respetarla. Abre comillas, que dijo en concreto este sujeto. No podemos pretender unirnos en un modelo único. Dijo en respuesta a las críticas de Evo Morales y del presidente Chávez a países que consideran entregados ciegamente al modelo neoliberal que en opinión de estos tanto ha perjudicado a los países latinoamericanos. ¿Ah? Mira esta perla.
Eso fue.
Daniel, efectivo. Y eso es... sí, efectivo, y es una cosa sustentada en la realidad, ¿cierto? El que quiera percatarse de que es cierto lo que dice Evo Morales, bueno, vea los resultados de la economía cubana. Creció el 12% y bloqueada.
A pesar del bloqueo que ya tiene, ¿cuántos años? Desde 1959.
Más de 40 años, ¿no? Entonces, a pesar de eso, la economía cubana creció un 12% y sigue para adelante. La economía venezolana igual, y no se puede decir que es que por el petróleo. Porque antes de Chávez igual había petróleo y la economía cubana iba para el suelo. Es porque Chávez ha tomado unas medidas reales, unas medidas en favor del pueblo venezolano, y desde luego la economía tiene que ir para arriba, lo mismo en Argentina, ¿no?
Es indicativo. Es indicativo de que estos países que son antiimperialistas estén creciendo desde el punto de vista económico, y a la par de eso están creciendo en inversión social. Venezuela ha sembrado el petróleo entre su gente, entre su pueblo, gente que no tenía ni siquiera cédula de ciudadanía. Hoy no solamente tienen la cédula, sino que los que no habían estudiado primaria están terminando la primaria, los que estaban en secundaria están terminando secundaria. Y ahora el problema a resolver que tiene el gobierno de Chávez es esa cantidad de pueblo que está estudiando, poder llevarlos hasta la educación superior para ir creando. ¿Cómo se siembra petróleo para el desarrollo? Con educación. En la medida en que la gente se educa, el país se va desarrollando, se tecnifica y eleva su nivel la fuerza de trabajo, y eso lo está haciendo Chávez. En cuestiones de salud ni se diga, porque hasta Colombia es beneficiada con la operación Milagro. Han operado como a 2.000 colombianos de problemas de los ojos, ¿no? Gratis, cosa que no hace el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.
Oiga, y el que quiera comprobar esto, pues que vaya a Venezuela y lo vea, ¿cierto? Mientras que el que quiera comprobar lo que dice Uribe, tiene que ir al DANE.
Tiene que ir al DANE, ver las cifras adulteradas, amañadas, que en realidad muestran, las mismas cifras del DANE muestran el profundo problema social y económico que vive Colombia. El DANE habla de que la economía creció casi en un 5%, algo así. Sin embargo, la inversión social cada día decrece en el gobierno de Álvaro Uribe. Cada vez hay más pobres, hay 2.5 millones de niños que no van a la escuela, hay 2,3 millones de niños que trabajan, sufren la explotación del trabajo infantil, Y de ahí para adelante usted va viendo, los jóvenes no tienen oportunidad de estudio, hay un 35% de deserción universitaria porque no pueden seguir en la universidad y tienen que irse a trabajar como sea. Hay 6 millones de personas que viven del trabajo informal. El desempleo es del 15% aproximadamente. 11 millones de personas en la pobreza absoluta. Entonces, eso
Rafael, es un país en la miseria, ¿no?
En la miseria, mientras los Uribes, los Santo Domingos, los Ardila Lule, los Sarmiento Angulo,
¿no?,
y los grandes capos de la mafia financiera se enriquecen a costa del trabajo de los colombianos.
El país más
bueno.
No importa que cada día el imperialismo esté más agresivo.
Sin censura para tus oídos. Café Estéreo.
Definitivamente Uribe Vélez está quedando solo, no solamente en el continente europeo, son visitas fracaso. La Concha anda por ahí en Alemania hablando belleza del gobierno narco paramilitar de Uribe. El señor Uribe hoy en Brasil prácticamente derrotado, ha sacado a zapatazos por los presidentes más dignos que existen hoy en el mundo, podríamos decir, con el aporte de Lula, de Correa, de Evo Morales y del presidente Chávez. Para ellos nuestro abrazo. Y nos vamos con más música para entrar a otros temas de su interés.
Una vaina muy profunda, ¿sí? No, pero es una vaina muy profunda.
Thank you. canción. Son fragancias de flor, flor de revolución. María Cano la obrera, María Cano la obrera, la luchadora ejemplar, es mujer guerrillera que lucha en la suar. Mujer y revolución es la mezcla incendiaria de la insurrección. Mujer y revolución es la mezcla incendiaria de la insurrección.
Sintonízate, escucha Café Estéreo.
traidor y gran ladrón.
Transmite Café Estéreo, emisora AJPL, Asociación Jaime Pardo Leal, Café Estéreo, por una Colombia mejor.
...19 de enero del 2007, La Ponzoña desde Estocolmo. El conjunto base de Café Estéreo está preparando una hermosa melodía, porque aquí se la tenemos adentro al señor Paracuribe. ¿Qué nos dice nuestro director del conjunto? ¿Será que la podemos estrenar hoy como para ir mostrándola a los oyentes de La Ponzoña en todo el mundo? ¿Será?
Por un momento van a ver una bonita canción.
Oiga, pero hermosa melodía para...
Para el infiltrado, el infiltrado.
Usted que ha visto la letra, que ha escuchado la letra ahorita y en lo... Oigan, magnífico.
Esa va a ser otra bofetada muy similar a la que le dio Evo Morales al infiltrado de Uribe y Mercosur.
Mire, yo escuchaba algo como la estrofa, ¿no? Paraco, el pueblo está berraco, por ahí el gago de Santos.
No sabe qué hacer con las caletas.
Las caletas que arroba ahí.
Cómo robarse las caletas.
Que se han perdido en Cali, ¿no? En esos descomisos.
Imagínense, inicialmente ¿cuánto? Dijeron que eran 13 millones de dólares. Después que 50.
57
después
millones.
Después que un poco de lingotes de oro. Si eso es lo que dicen, ¿cuántos habrán robado?
Por eso yo creo que la melodía encaja perfectamente en lo que es el espíritu paramilitar de Uribe y el espíritu corruptor o destructor o esquilmador o
mafioso
del Estado colombiano. Y volvemos a Colombia. Desde luego, seguimos con el señor Uribe. Es que el señor Uribe va a tener mucho de qué hablar y no se la podemos sacar porque la tenemos adentro, ¿no? Alguien preguntaba que si el CD lo tenía adentro y usted contestó, y bien adentro.
Lo tiene bien adentro. Imagínese que está que no puede respirar.
Oiga, Y lo más deshonesto de este sujeto, que no sabe cómo defenderse, ahora que están en el juicio, yo diría que una parodia de juicio contra los grupos paramilitares en cabeza del señor criminal, ellos lo llaman, es que Don Salvatore Mancuso.
El señor Salvatore
es un criminal, ese día está tras rejas, 60, 80 años de prisión, ellos lo llaman el señor. Pero mire lo que dice el señor Uribe Vélez.
El doctor Barito,
todo el mundo sabe lo que es, la historia de él. Y él dice, jamás he tenido contacto con los paramilitares, no los conozco. Oiga, es increíble este tipo mintiendo en Brasil, ahora en Colombia, ¿cómo era? ¿Cómo tiene la gente?
Tampoco conoció a Pablo Escobar.
Daniel, mire, pueblito, concreto, él es uno de los fundadores, ¿no? Recuérdese que él fue de los que impulsó las Convivir en Antioquia.
Cuando era gobernador de Antioquia.
Y de esas Convivir se desprendieron o se legalizaron en la práctica, se legalizaron todo ese poco de criminales que hoy él trata de mostrarlos como delincuentes políticos, ¿cierto? Son narcos que él los protege y todo eso. Pero Uribe tiene, Daniel, espera un momentico, Uribe tiene sobre su espalda un peso que él algún día tiene que pagar jurídicamente, porque él en la práctica legalizó, él en la práctica permitió que en Antioquia esos grupos de asesinos se crecieran y tuvieran un título casi legal.
Él reconoció ante la prensa que él había asesinado 8 personas en una de sus fincas que supuestamente se le iban a invadir disque guerrilleros del EPL, y él dijo ante la prensa que él había agarrado su pistola, se había ido con agente del DAS y había matado a 8 guerrilleros del EPL.
¿Le podemos creer al señor Uribe que no ha tenido ningún contacto con los paramilitares? Porque si uno pone a mirar la historia en los últimos años, no miremos los Daniel, 60 años de historia de violencia, pero al ralito han ido cantidad de parlamentarios, han ido cantidad de políticos de los partidos tradicionales, han ido locutores, periodistas, ha ido toda la flor y nata de la corruptela colombiana. ¿Será que Uribe no los conoce?
Daniel, mire, lo concreto es esto. Bueno, que vayan allá no tiene tanto, no pesa tanto, ¿no? Judicialmente podría uno decir, o políticamente, pero que usen el paramilitarismo, el narcotráfico, para asegurarse el poder político, eso es gravísimo, ¿cierto? Que se use el narcotráfico, el paramilitarismo para conseguir prebendas, eso es grave, eso es judicializable. Recuerde que el señor, uno de los alias mellizos, dijo, todos los duros del narcotráfico, él dice comandante de las autodefensas, conseguimos dinero, aportamos dinero a la campaña de Uribe. Eso lo dijo en una entrevista a la revista Cambio. ¿Qué hizo Uribe inmediatamente cuando salió esta entrevista de la revista Cambio? Inició la fumigación en Ecuador para tapar con glifosato lo que había dicho este narcotraficante y que seguramente le hubiera causado a Uribe grandes molestias.
Seguimos la discusión si conoce o no, si es parado o no. Cuando llegó de la posesión de Daniel Ortega, no sé quién lo invitó, cómo fue, a qué fue. ¿A qué iría?
No sé. A mostrarse aislado.
Bueno, iría a cualquier otra cosa menos como...
Pero con la mirada perdida.
Al lado del príncipe, ¿no?
El príncipe aplaudiendo como que sacándole.
Que sabe que es un narco desgraciado, también. Sí, corrupto. Pero bueno, llegó y miren que él no fue directamente a Bogotá.
¿A dónde no, quedó? Se fue para Córdoba.
Córdoba.
Ahí. A levantar el ánimo, claro. Con sus amigos.
¿Estaba por ahí la Conchi o qué?
Entonces, no sabemos si la Conchi estaba por ahí con él o fue a pasar unos días de descanso, de relax con la Conchi.
A nosotros nos han contado en Café Estéreo que en la campaña electoral, incluso desde mucho antes, porque él tiene fincas por ahí, ¿no?
Sí, sí, es que acuérdese que él no conoce a los paracos, si su vecino es Salvatore Mancuso.
Imagínese, a nosotros dijeron, fuentes oficiales, del mismo gobierno, gente que lo conoce, sus andanzas, dicen que cuando él estaba en campaña y después como presidente en el primer periodo, él cuando va a Córdoba, es lo primero que hace reunirse con los paramilitares.
Ah, para que le garanticen la seguridad.
Se reunía con Noguera, se reunía con el famoso aquel del...
Pero del cuando Nazi. Iba Jorge Noguera no iba a la Conchi.
La Conchi no, yo no sé. La Conchi parece
no,
que...
No, ahí había un conflicto de interés.
Bueno, pero de todas maneras, uno dice estas afirmaciones. Es que el pueblo colombiano tendrá que ser muy tonto para que le metan los dedos en la boca, ¿no?
Demasiado tonto, pero de todos modos, acuérdese que la Conchi es la Conchi.
La Conchi es la Conchi, y entonces ese cuento de que el señor Uribe no conoce ningún paraco y que él no es paraco.
No, él no conoce a ningún paraco, él los conoce a todos.
Él los conoce a todos, porque él es un paraco completo.
Él es amigo de todos.
Y por eso aquí en Café Estéreo, no sé si iba a decir John algo.
No, sí, Daniel, lo que Rafael afirmaba es que él es un narcoparaco. Él está untado allí, ¿cierto? Es el número 82. Su familia tiene...
Durante el cartel, la época del cartel de Medellín, había el capo de capos que era don Pablo Escobar Gaviria. Era el que mandaba ahí en ese grupo. Su aliado principal era el infiltrado Uribe, el hoy infiltrado Uribe. Cuando el padre muere en unas circunstancias extrañas en su finca, va a rescatar el cadáver en el helicóptero de Pablo Escobar. Desde esa época nacen los grupos narcoparamilitares en Colombia, con la dirección, la orientación y el apoyo logístico de las fuerzas militares, porque esa es una política de Estado. Durante la época en que Uribe fue alcalde de Medellín, sus aliados, todos sus aliados eran narcotraficantes. En la aeronáutica civil le dio licencia a todas las aeronaves de los narcotraficantes. Incluso el helicóptero de la familia Uribe lo encontraron en Tranquilandia en un
laboratorio de coca, ¿no?
De coca de Pablo Escobar. Entonces él no es que no los conozca, ¿no?
¿Y su
él
hermanito?
Es el coordinador en este momento de todos esos grupos de narcotraficantes en que hicieron lo que llama el viejo López la Operación Avispa. Ya no hay un cartel o dos carteles grandes, sino que hay 400 carteles, y esos son coordinados por el cartel de la Casa de Nariño, que llama.
Bueno, aquí estamos ya compartiendo con los oyentes toda la trayectoria, las andanzas del señor Uribe. Y nuestro conjunto base ha preparado una melodía que le cae como...
Pedrada en ojo tuerto.
Como pedrada en ojo tuerto. Ellos aquí van a colocar los instrumentos. Mientras tanto...
Daniel, a este paraco, a este narcoparaco, que terminará como todos los que vienen arrodillados al imperio, ¿no?
Seguramente.
Mire que colgado. Ya el colectivo de abogados José Alvear Restrepo planteó que Uribe debe ser denunciado ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad, porque Uribe es responsable del asesinato por acción o por omisión de 11.082 colombianos que fueron asesinados fuera de combate durante sus primeros 4 años como presidente de Colombia.
Mientras llegan
los músicos.
Los músicos con los tambores, la chirimía, están en el baño, sí, ya viene. Y están preparando para aquí simbolizar lo que es el gobierno de Uribe Vélez y toda su trayectoria.
Daniel,
perdona que le corte, John. Uribe es un paraco, es un narco. Uribe es un criminal. Realmente una...
Evidentemente, él mismo reconoce
que es un criminal,
su autoría en el crimen de 8 personas. Además, es responsable de la cantidad de colombianos, los miles colombianos, 11.082, que entre otras cosas me llama la atención que sea 82 también.
Pues le coincide, ¿no? Sí, coincide, lo persigue el 82.
82 parece que es el número de
suerte,
su destino,
su destino final,
su destino final.
Yo creo que como John, como le tiene harta bronca como yo a este criminal. Yo creo que hay que cambiarle el término de payaso, de cantimblesco, de todo este. El tipo eso es un criminal, es un bandido. ¿Ah?
Desde
como
luego,
tal, hay que tratarlo como un perro Daniel, sarnoso.
No, es que Daniel, es que él es el jefe del cartel de la Casa de Nariño, ¿no? El bueno. cartel que concentra a todos los grandes carteles, sobre todo el cartel de Medellín y de la costa atlántica y de los llanos orientales. O sea, es un macro cartel de narcotraficantes que, bueno, están tratando de imponer y dejar en la impunidad todos los crímenes que el Estado y ellos mismos han cometido, ¿no?
Acuérdese que cuando el secuestro de Rodrigo Granda se informó de que la Secretaría de la Presidencia de la República manejaba cuentas secretas que no eran fiscalizadas ni por el Congreso, ni por la Contraloría, ni por nadie en Colombia.
Mientras los músicos de cabecera preparan sus instrumentos, arreglan los tambores, cogen la chirimía, le echan las pepitas.
Una preguntica.
Pero
¿la Conchi estará tratando de resolver el problema del hermano del general Oscar
Coca Naranjo?
Sí.
A lo mejor porque está en Alemania, ¿no?
Ah,
seguramente lo ha ido a visitar a la cárcel allá en Frankfurt.
De pronto está tratando ahí de
claro, mediar con esa carga.
De resolverle el problema al pobre muchacho que se cayó con unos kilitos de coca.
Seguimos esperando a nuestros compañeros. Y como la melodía que ellos van a interpretar tiene que ver con este criminal, señor Uribe, tiene que ver con el Gago Santos, y tiene que ver con la platica, esa platica que encontraron por allá en Cali, en unas caletas, por allá en el barrio La Merced, un barrio de clase media. Dijo el señor Coca Naranjo ayer en una aparatosa entrevista con Caracol, de que bueno, que habían ido a una casa, habían tomado una pared, pero ahí no, después se encontraron brote, ahí se encontraron, y en total han encontrado como 52 millones de dólares, quién sabe, serán
lingotes 100. Lingotes de oro también.
No, y lingotes de oro, pueden ser 100, pues uno de estos manes les debe creer la mitad, ¿no? Sí,
sí, mire, cuando ellos hablan de que encontraron tanto, póngale tres veces más.
Oiga, y yo no sé si fue el señor Santo, el señor Uribe, no sé quién, pero el Estado colombiano o el gobierno de Uribe dijo de que esa platica la iban a invertir en carreteras, en vivienda. Echaron toda una... Me van a perdonar la expresión, yo soy un poquito vulgar. Esos manes ayer se echaron un pajazo con esa plata.
Sería.
O sea, una eyaculación se la tiraron ayer. Eso hay que hablar a calzón quitado. Con esa platica, y yo creo que mucho colombiano inmediatamente dijo, ahora sí, eso era para el Seguro Social, lo que ya metieron en quiebra para venderlo, para hacer casitas ahí en Cali, yo no sé dónde, y jue madre van a hacer eso. Y bueno, yo creo que la gente empezó a echar la pija a eso, ¿no, Rafa? 52 sí. ¿Y cuántos lingotes?
No lingotes. Sé cuántos.
Bueno.
No sé cuántos.
Usted que es experto en oro.
En Oropel. El compañero es el experto en Oropel aquí.
Sí, pero bueno, uno se pone a mirar. La gente se embomba, claro, el pueblo colombiano.
Ah, la gente, los que comen cuento a los medios, esos que hacen la alienación en Colombia, lógico. La gente piensa 50 millones de dólares por 2.300 a... imagínense.
Oiga,
yo no me imagino esa cantidad de plata puesta en esta mesa.
No, oiga, pero yo no me imagino. Pero yo sí me imagino a los generales de.
Ahí todos están llorando, lamentándose, porque a ellos no les tocó el operativo. El que debe estar feliz es el general que estuvo comandando ese operativo, porque ahí va la cuñita.
Oiga, pero bueno, entonces mírelo curioso. Ayer dijeron de que lo iban a repartir a la gente, ¿no? Seguramente doña Hermidia, doña Hermelinda, por allá en los barrios más pobres de Cali, los del Valle, dijeron, ahora sí nos llegó la redención. Pero hoy la noticia de hoy...
En Siloé,
en Siloco, ¿no? ¿Usted conoce Siloco?
Ah...
¿Yo no? ¿Usted conoce Siloco?
Sí, claro.
Siloé le dicen un barrio muy popular que está en la cordillera occidental. No, está mal.
En Terrón Colorado.
En Terrón Colorado también, ¿no? Pero imagínese... que ese dinero es que lo van a mandar a Estados Unidos a verificar si es verdadero. Se lo robaron, hermano. Oiga, se robaron ese hijo de puta dinero.
O va a pasar como millones. Lo que en estos días la cabra loca estaba lloriqueando, porque Colombia supuestamente pone los muertos y Estados Unidos se queda con la plata de los capos del narcotráfico en la negociación esta de doble moral que hizo la justicia, entre comillas, estadounidense con los Rodríguez Orejuela, para que entregaron no sé cuántos miles de millones de dólares a cambio de que no le siguieran persiguiendo la familia. O sea, se compra inmunidad con los Estados Unidos, con la justicia estadounidense. Podemos comprar inmunidad si tenemos el bolsillo repleto de dólares.
No importa que cada día el imperialismo esté más agresivo.
Sin censura para tus oídos. Café Estéreo.
Bueno, ya entraron aquí los estudios. Ustedes saben que todos los estudios de una radio son bastante reducidos y hay que acondicionarles para que los instrumentos, los instrumentos realmente autóctonos de la de Colombia, de la costa norte, no estoy mal. A ver si nos explica Luis Carabalí los instrumentos.
No, estos son instrumentos traídos de, vienen de allá debajo, de allá abajo,
¿cierto?
De la región colombiana. Sí, sí, sin coca, por supuesto, y casi traídos del África. Esto los trajeron los negros africanos.
¿Sí?
Se sabe, ¿no? Cuando vinieron los españoles y esclavizaron al pueblo, y desde ahí el pueblo está sufriendo, ¿no?
Sí. Oiga, y Luis, y para que los oyentes sepan, ¿cómo se llama el conjunto? Base de Café Estéreo.
El conjunto Base de Café Estéreo, así se llama.
Así se llama, ¿no?
Señor.
Pues ya quedó bautizado así, el conjunto Base
Semilla
de Café
Estéreo. Semilla de Café.
Semilla de Café, así se llama el conjunto.
Señor.
Como este, el programa hace honor a su nombre, ustedes saben que la Ponzoña tiene un dele por ahí, dele, ¿no? Y es para darle a este criminal que hoy maneja desde la Casa de Nariño el narcotráfico y el paramilitarismo para asesinar colombianos indefensos, el conjunto Base de Café Estéreo a elaborar. Ellos están aquí mientras charlan, mientras se preparan las voces, uno encima y otro debajo. ¿Cómo es esa vaina cuando que vos que cantas encima, vos debajo? ¿Cómo es? Que yo canto debajo, ¿cómo es? ¿Me puedes explicar un poco ese tema?
No, los músicos cuando van a
afinar sus...
Afinar,
un tambor debajo también se afina.
Todos los tambores se afinan, por supuesto.
¿Sí? Por ejemplo, lo que tiene Salomón, ¿se afina?
Sí, claro.
¿Eso cómo se llama?
El guacho, eso tiene que tener un timbre especial.
¿Guacho?
Guacho. Guacho. Guacho.
¿Y lo que toca...?
No es, no confundir, por favor, con guache, que ese habita en la Casa de Nariño.
Ese miserable, ese criminal. Sí,
este es guacho.
Bueno, ¿cómo se llama la melodía en honor a este criminal?
Esta melodía se llama así.
Ya.
Uribe, paraco, el pueblo está berraco. Uribe, paraco, el pueblo está berraco. El pueblo colombiano ya nos come de mentira, ahora sale a las calles para demostrar su ira, pidiendo libertad como lo exigió Bolívar, uniendo nuestros pueblos contra el yugo imperialista. Uribe es paraco, el pueblo está berraco. 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 Ahora el gago santo ya no come de mentira, la plata de las caletas la quieren embolatar, pero todo el mundo sabe dónde todo va a parar, presidentes y políticos, generales y demás. Uribe, paraco, el pueblo está berraco. Uribe, paraco, el pueblo está berraco. Uribe, paraco, el pueblo está berraco. Uribe,
Porque realmente yo creo que Luis, la gente que está en Colombia en los ordenadores escuchándonos, no solamente pues allá en nuestra tierrita, sino en Brasil, en Argentina, en Venezuela, en Ecuador, ¿no? Oiga, Rafa, en Ecuador, la gente alborozada con el triunfo de Correa y con la parada de macho que le pagaron al señor, al criminal Uribe, hay que hablarlo así, yo no sé. Hablemos de una vez claramente, Rafa, hay que, a este man hay que llamarlo por su nombre. El criminal Uribe está hoy recibiendo por punta y punta. Correa le dio una cachetada, ahora va al Brasil y lo cogen y lo vuelven también ropa de trabajo. Y aquí a esta melodía de Café Estéreo, en el conjunto base.
Eso se llama una patada donde más le duele.
En el trasero. Y nos vamos con más música y seguimos con otros temas para terminar con nuestra programación del día de hoy. Agradecemos a los oyentes en todo el mundo por habernos escuchado. Queremos recibir observaciones, solicitudes, inquietudes sobre la melodía antes tocada aquí, porque es inédita, es prácticamente, ellos se la inventaron aquí en los estudios de Café Estéreo, en el centro de Estocolmo, ¿no, Rafa? John, se la inventaron ahí. Yo creo que hay bastantes herramientas para ir creando música, para sacar del anonimato, del oscurantismo, el conflicto colombiano. Yo creo que el conflicto colombiano está ya desbordando, ya América Latina sabe.
Además que la música es también herramienta de lucha.
Herramienta para denunciar a este hijo de...
Por parte del pueblo colombiano.
Oiga, Daniel, cójame, Milton. Daniel, yo sé que usted está que cierre el programa, pero antes de que cierre, déjeme saludar a los amigos de siempre, a los amigos del ejército, de ese ejército que hoy respalda a este asesino, a este narcoparaco, y decirle, bueno, desértense, únanse al pueblo colombiano, volteen esos fusiles contra esta parrandada de asesinos ladrones que tienen al país pasando por el momento, uno de los momentos más bárbaros, no oscuros, sino más bárbaros, porque, bueno, tremendo matón que tenemos allí, y ese ejército de asesinos, los miembros del ejército sanos, correctos, que piensen en una Colombia nueva, grande, pues que deserten, ¿no? Que volteen sus fusiles.
Bueno, esto ha sido todo por hoy. Reiteramos nuestro saludo a toda la gente que nos ha escuchado y que nos escuchará toda la semana, porque esto es un pregrabado que sonará al aire hasta el día viernes de la otra semana. Nos vemos y chao.
Aquí terminan las horas más sufridas para los políticos corruptos. La ponzoña termina aquí.